All right.
Morning again. Buenos días nuevamente. Today we will be looking at the next three verses of chapter 6, that is verses 9 through 11. And as you may remember, last week, in the first 8 verses of the chapter, Paul addressed how believers ought to deal with grievances in the church, what to do with when there is conflict among the members of the congregation. El día de hoy vamos a estar viendo los siguientes tres versículos de 1 Corintios 6, los versículos 9 al 11. Y como se recordará, la semana pasada vimos los primeros 8 versículos del capítulo, donde Pablo aborda el tema de cómo los creyentes deben tratar con sus agravios, problemas en la iglesia. ¿Qué hacer cuando hay conflictos entre los miembros de la congregación? Now, in our text today, Paul presents a theological reality that serves as the foundation of his correction of the Corinthians. Why has Paul been correcting the Corinthians the way he has been? It's because of the foundation, the theological foundation that he lays out in this in our passage today. And in fact, this theological reality that Paul presents is foundational for all of the Christian life. It's very important. Ahora, en el texto que vamos a ver hoy, lo que hace Pablo es presentar una realidad teológica que sirve como el fundamento para su corrección de los corintios. Él les corrige, les reprende por este fundamento teológico que él está estableciendo en estos versículos. De hecho, esta realidad teológica que Pablo presenta aquí es fundacional para toda la vida cristiana. Es muy importante. But before we continue, let's come before the Lord in prayer. Pero antes de continuar, vengamos delante del Señor en oración. Father, we are grateful for your Spirit, Lord, that dwells with your people. Damos gracias, Señor, por tu Espíritu que mora con tu pueblo. And we ask you, Lord, as we get ready to open your word, to fill us, Holy Spirit, to help us, to guide us, to minister to us and change us. Y entonces te pedimos, Señor, al alistarnos para oír tu palabra, que tu Espíritu nos llene, nos cambie, nos capacite, nos ayude a oír este sermón. Help me, Holy Spirit, to preach your word today, Lord. In your power, for your glory, filled with you. Ayúdame, mi Espíritu Santo, para predicar tu palabra hoy en tu poder, para tu gloria, lleno de ti. I need you, Lord. Yo te necesito, Señor. And we all need you. Y todos te necesitamos. Open our ears, open our hearts. Abre nuestros oídos y nuestros corazones. Help us behold your glory. Ayúdanos a contemplar tu gloria, to grow in you, a crecer en ti. In Jesus Christ we pray. Oramos en Jesucristo. Amen. So, as I already mentioned last week, in the first part of the chapter, we looked at Paul's instructions to the Corinthians on how to deal with personal grievances among believers. Como lo mencioné ya, la semana pasada, en la primera parte del capítulo, vimos a cómo Pablo instruye a los corintios a cómo tratar, cómo lidiar con los agravios, problemas personales con otros creyentes. Remember that in Corinth, the church in Corinth, there was at least one case, perhaps various cases, where a member of the congregation had taken another one to court for litigation. And based on what we know about lawsuits in those days, and also based on the problems that Paul addresses in this letter, what was happening most likely is that the wealthier Corinthians in the church were the ones suing the poorer ones, the poorer members in the congregation. Ahora, recuérdese lo que vimos la semana pasada, que había un caso, por lo menos quizás varios casos dentro de la iglesia de los corintios, donde un miembro de la congregación había llevado a otro miembro a la corte para litigio legal. Y basado en lo que conocemos sobre las demandas legales en esos días, en ese lugar del mundo, y también basado en lo que conocemos acerca de los corintios, por lo que Pablo les escribe en esta carta, lo que seguramente estaba ocurriendo es que los corintios con más dinero y prestigio y estatus social estaban demandando y llevando a la corte a los miembros de la iglesia que eran más pobres, de un estatus social inferior. Also remember that the judicial system of Rome and of Corinth, to be more specific, for them, the legal process in court was not primarily about justice, but about publicly attacking the character of the other person in order to get a favorable verdict at any cost, really, even if one had to bribe the judges to do so. También recuérdese que el sistema judicial en Roma y en Corinto, para ser más específico, no trataba principalmente con ejercer la justicia. El proceso era más bien de atacar el carácter de la otra persona a la cual se estaba demandando para tratar de obtener un veredicto favorable a cualquier costo posible. Y si es que no podían de esa manera, había siempre la opción de sobornar a los jueces y comprar su decisión. So, Paul corrects the Corinthians and reminds them that as believers, we must exercise biblical wisdom to deal with the matters within the local church. And that's why the Lord Jesus gave us the instructions in Matthew 18 to teach us how to properly confront one another and judge one another in the congregation. Entonces, Pablo les corrige a los corintios y les recuerda que como creyentes debemos ejercer la sabiduría bíblica para tratar con los asuntos de la iglesia local. Y es por eso que el Señor Jesús nos da las instrucciones en Mateo 18 para enseñarnos cómo apropiadamente confrontarnos y juzgarnos los unos a los otros entre hermanos dentro de la congregación. And that is important because we need to all understand that if a serious crime does take place in the church or could take place in the church, God has instituted earthly authorities for us to seek help and seek justice. Y esto es importante porque debemos entender que cuando ocurre un crimen serio en la iglesia, o puede ocurrir un crimen serio en la iglesia, el Señor ha instituido autoridades terrenales para buscar ayuda y para buscar justicia en ellas. Now, although Paul is addressing common grievances there in the beginning of chapter 6 and not serious crimes, that doesn't mean that conflict with other believers aren't a serious thing. Ahora, aunque Pablo está no tratando con crímenes serios, sino con agravios y problemas, conflictos personales entre hermanos, esto no significa que cuando hay un conflicto con un hermano, eso es algo inferior o algo que no es gran cosa. In fact, if you've ever had a problem with a brother or a sister in the church, you know how much it hurts and how difficult those situations can be to process. De hecho, si usted ha tenido alguna vez un conflicto, un problema con un hermano o hermana en la iglesia, usted sabe que no es algo fácil de procesar. Es algo que trae mucho dolor y mucha dificultad a nuestras vidas. And the truth is that conflicts with people truly reveal so much of what's in our own hearts. Like, for example, how hard it is to love others, to be patient and to be merciful, to forgive as God has forgiven us, to turn the other cheek. Conflict reveals what Martin Luther said about the believer, that we are simul justus et peccator, just and at the same time, simultaneously, sinners. Y la verdad es que los conflictos con otras personas revelan tanto de lo que hay en nuestros propios corazones, como qué difícil es amar a nuestro prójimo. Es difícil ser paciente y misericordioso con otras personas. Es difícil perdonar como Dios nos ha perdonado. Es difícil dar la otra mejilla. Eso es lo que los conflictos nos enseñan. También nos revelan lo que Martín Lutero escribió acerca del creyente. Que el creyente es simul justus et peccator, justo, pero a la misma vez, y a la misma vez, pecador. Justo y a la misma vez, pecador. And that is, in fact, the theological reality that will be presented here in our text today, that we believers are indeed just in the eyes of God, but also sinners here on earth, on this side of eternity. And yet, God continues to sanctify us and to preserve us to the end. Y de hecho, esa es la realidad teológica que va a ser presentada en nuestro pasaje de hoy. Que como creyentes, ciertamente somos justos ante los ojos de Dios. Pero también en este lado de la eternidad, en este mundo, somos pecadores. Y sin embargo, Dios continúa su obra en nosotros, continúa santificándonos y preservándonos hasta el fin. But before we focus on that, the main point of the sermon, I felt the need to make a significant parenthesis here to address something that it's in the text and that is very relevant and very important for us today. Pero antes de enfocarnos en este punto principal del sermón, sentí que era importante hacer una pausa y poner un paréntesis aquí un poquito amplio para abordar un tema que está en el texto, un tema que es particularmente importante y relevante para nosotros el día de hoy. So look with me, please, at the first two verses of our passage, verses 9 and 10. Entonces, vea conmigo primero a los dos primeros versículos del pasaje, los versículos 9 y 10 de 1 de Corintios 6. Paul writes, "Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios." As you may remember, in chapter 5, in response to the Corinthians' tolerant attitude towards the sexually immoral man in the church, Paul reminded them that believers cannot be in communion with those actively living in sin and rebellion. ¿Se recordará usted que en el capítulo 5, en respuesta a la actitud tolerante que tenían los corintios con este hombre inmoral, sexual, en la congregación, Pablo les recuerda a los corintios que los creyentes no pueden estar en comunión con aquellos que se dicen ser hermanos, pero que activamente están viviendo en pecado y en rebeldía? Now, remember that Paul doesn't only mention sexual immorality, but lists other sins to show the Corinthians that the tolerance of any sin in the church is dangerous and corrupting to the body of Christ. Ahora, recuérdese que Pablo no solo menciona la inmoralidad sexual, pero lista otros pecados para mostrar a los corintios que la tolerancia de cualquier pecado dentro de la iglesia es peligrosa y también un factor corruptivo para el cuerpo de Cristo. Now, as you can see here in the first two verses of our passage, Paul once again does that. He lists different sins to affirm that the unrighteous will not inherit the kingdom of God. Ahora, como se da cuenta en nuestro pasaje de hoy, en los primeros dos versículos, Pablo nuevamente hace una lista de diferentes pecados para afirmar que los injustos no heredarán el reino de Dios. And if you look at the end of verse 9, that's where Paul mentions the sin of homosexuality amongst the saints. This is what he presents there. He says, at the end of verse 9, "nor men who practice homosexuality." Y si usted ve ahí al final al final del versículo 9, se dará cuenta que es ahí donde Pablo menciona el pecado de la homosexualidad entre los otros pecados que él presenta. Él dice, ni los afeminados ni los homosexuales. Now, in the original language, there are two words, two Greek words that are being used here by Paul. The first word is the word malakoi, and the second is the word arsenokoitai. Ahora, en este versículo, ahí al final del versículo 9, hay dos palabras griegas que Pablo emplea ahí. La primera palabra es la palabra malakoi, y la segunda es la palabra arsenokoitai. And this is only for those with an English translation, particularly the ESV translation of the Bible. If you have the ESV Bible like I do, there the translation committee took both of those words, malakoi and arsenokoitai, and translated into one singular idea, men who practice homosexuality. But there are two words there, and that's why other translations, like the NASB, which is an excellent translation, by the way, translates the two words separately. So the NASB, like the Spanish one, that's why I'm not saying this in Spanish, translates the two words. The NASB, for example, says, nor the effeminate, nor homosexuals. The ESV takes it and puts it all in one idea. I don't necessarily prefer it that way. I like the idea of having both words there, but that if you had the ESV, that's what's happening there. Now, the reason why I bring up these two words is because there is a debate regarding what Paul was truly saying here. Shouldn't be a debate, but there is a debate regarding what Paul was saying there. Y la razón que menciono esto, de esas dos palabras, es porque existe un debate. No debería haber debate sobre eso, pero existe un debate sobre qué es lo que realmente Pablo estaba diciendo ahí. Because you see, in what is known as the progressive Christian movement, which is not a Christian movement at all, but it's what they claim to be, they have taken the position that Paul here is condemning certain homosexual acts like prostitution or exploitation and abuse, but not monogamous, committed homosexual relationships. Therefore, they affirm, God blesses homosexual marriage. Porque fíjese que en lo que se conoce como los círculos progresivos cristianos, aunque no son cristianos, pero se hacen llamar cristianos, en estos círculos progresivos, ellos toman la posición de que aquí Pablo solamente está condenando ciertos actos de homosexualidad, como la prostitución, que habían casos así en Roma, y la explotación o el abuso de un hombre hacia otro hombre. Pero Pablo no se estaba oponiendo a relaciones homosexuales monógamas, comprometidas, y por ende, afirman ellos que Dios bendice el matrimonio homosexual. So when you see these churches with the rainbow flags and the slogan that they are affirming and that they are inclusive, it is because of this progressive theology that perverts scripture in order to promote the LGBT agenda. Entonces, cuando usted ve iglesias con sus banderas de arcoíris y el eslogan de que son inclusivas, se están refiriendo a esta teología progresiva que pervierte a la palabra de Dios para promover la agenda LGBT. Now, we could simply say these churches are wrong and they are false churches, period. And that would be true, but I think it's very important that we understand why they believe what they believe so that we can respond properly and biblically. Ahora, podríamos nosotros decir, bueno, son iglesias falsas, están equivocadas y punto. Pero yo pienso que es muy importante que entendamos por qué es que ellos creen lo que creen para así poder nosotros responder apropiadamente, bíblicamente. And the debate is largely about the translation of those two Greek words at the end of verse 9, malakoi and arsenokoitai. Y el debate realmente se lleva a cabo por estas dos palabras griegas al final del versículo 9. ¿Y cómo traducirlas? La palabra malakoi y la palabra arsenokoitai. Now, the word malakoi is the plural form of the word malakos, which literally just means soft. Ahora, la palabra malakoi es el plural de la palabra malakos, que simplemente significa suave. In fact, two out of the three times that this word appears in the New Testament is used to describe soft, fine fabrics. De hecho, dos de las tres veces que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento se usa para describir a telas finas y suaves. Matthew 11:7-8. As they went away, Jesus began to speak to the crowds concerning John, that's John the Baptist. He says this to the crowds, "What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind? What then did you go out to see? A man dressed in malakoi clothing, soft, fine clothing. Behold, those who wear soft, malakoi clothing are kings, are in kings' houses." Mateo 11:7-8. Mientras ellos se marchaban, Isabel, mira los de los reyes. Luke, in Luke 7:25, uses this word, malakoi, exactly the same way as Matthew does. So those are the two other instances that we have this word in the New Testament, the way Matthew uses it and the way Luke uses it to describe fine clothing. Lucas, en Lucas 7:25, usa la palabra malakoi igual que la usa Mateo aquí. Entonces, esas son las primeras dos instancias de estas palabras, de esta palabra malakoi en Mateo y en Lucas que se usan para describir telas finas. Now, this word malakoi was also used as an insult because, you know, in our culture too, we have words that mean something. It could just mean something ordinary, but it can be turned into an insult. This word was also used as an insult towards men that were soft. That is, men who were physically weak, men who lacked moral self-control, men who were cowards or effeminate, and men who took the passive role in homosexual relationships. Relationships that were not uncommon in ancient Rome. It was very common for men, especially of higher social status, to take another male partner of inferior social status. That inferior, passive male partner was also called a malakoi. Ahora, como ocurre también en nuestra cultura, hay palabras que significan algo, pero también se les da un sentido distinto. Y esta palabra malakoi, que significaba suave, también se usaba como un insulto para hombres, hombres suaves. Quería decir eso, o se refería a eso, a hombres que eran físicamente débiles, hombres que carecían un dominio propio moral, hombres que eran cobardes o afeminados, y también a hombres que tomaban el papel pasivo dentro de una relación homosexual, relaciones que no eran poco común en esos tiempos en Roma. Porque en Roma, en el primer siglo y en esa región, un hombre de estatura social alta, de nivel social alto, era común que tomaba a otro hombre como su pareja, pero el otro hombre era alguien inferior, de un nivel social inferior. Ese era el hombre pasivo de la relación y a un hombre así se le llamaba malakoi. So, the argument that these heretical progressive circles make is that the cultural context of Paul and the lexical study of what he says here in verse 9 indicate that the apostle was not labeling homosexuality as sinful, but rather only condemning abuse and exploitation within homosexual relationships. Entonces, el argumento que estos círculos progresivos, herejes, presentan es que el contexto cultural de 1 Corintios 6:9 y el estudio léxico de lo que nos dice aquí Pablo en el versículo 9 señala que el apóstol Pablo no estaba condenando a la homosexualidad como algo pecaminoso, sino
que estaba condenando solamente y exclusivamente abuso, explotación dentro de estas relaciones homosexuales.
In other words, churches that promote the LGBT agenda affirm that homosexual marriage is biblical because in post-cultural context, homosexual relationships were normal, and that the only thing that he could, in context, oppose here in verse 9 is sinful homosexual acts. That is their argument.
En otras palabras, una iglesia que promueve la agenda LGBT, esas iglesias afirman y bendicen el matrimonio homosexual porque dicen que el contexto cultural no le permite a Pablo que él condene cualquier relación homosexual, pero solo esas relaciones que en su cultura eran consideradas malas o pecaminosas.
So, the argument that they are presenting is a hermeneutical argument, an argument about the proper interpretation of 1 Corinthians 6:9.
Entonces, el argumento que está presentando este otro lado del debate es un argumento de hermenéutica, un argumento de la interpretación apropiada de 1 Corintios 6:9.
And all of us here know and should know how important biblical hermeneutics is. Therefore, our response to these false teachings regarding sexuality must address the cultural context component and the lexical component of the debate. And that is what I want to do now, to present to you what is the biblical argument that Paul indeed was condemning all homosexual acts and not just abuse and exploitation.
Ahora, todos nosotros aquí debemos estar convencidos de que sí, la hermenéutica bíblica es sumamente importante. Y es por eso que nuestra respuesta a estas falsas enseñanzas sobre la sexualidad debe abordar tanto el componente del contexto cultural y el componente léxico del debate, y eso es lo que quiero hacer ahora. Quiero presentar a ustedes para que sepan y ustedes puedan responder también cuál es el argumento bíblico de que Pablo ciertamente está condenando aquí todo acto homosexual y no solo explotación, abuso y prostitución, ¿no?
And I want to begin by recognizing that, and I already kind of mentioned this, recognizing that in ancient Rome, homosexuality, yes, was widely accepted. And that the society then didn't view sexual orientation the way that our society does. They didn't think of people as homosexuals or heterosexuals. For them, sexual desire, whatever that was simply a human impulse. And that's why for them it didn't matter whether it was males or females in a relationship.
Y quiero comenzar reconociendo algo que ya mencioné, que en la Roma antigua el homosexualismo era ampliamente aceptado, que en la sociedad en aquellos tiempos no se veía este tema de la orientación sexual de la misma manera que se ve en la sociedad del día de hoy. Ellos no tenían categorías para personas heterosexuales y homosexuales. Para ellos, el deseo sexual era simplemente un impulso humano y se saciaban esos impulsos como querían.
However, we must not forget that the worldview of the Jews was very, very different to that of the Romans. And Paul was a Jew.
Pero no debemos olvidarnos, hermanos, que la cosmovisión de los judíos era completamente diferente a la cosmovisión de los romanos. Y Pablo era un judío.
What this means is that when Paul was writing this letter to the Corinthians, the worldview that guided his convictions wasn't the Roman culture, but rather the worldview of the Jews, which is rooted in the Old Testament scriptures.
Esto significa que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta bajo la inspiración del Espíritu Santo, la cosmovisión que guiaba sus convicciones no era la cultura romana, sino era la cosmovisión de los judíos, la cosmovisión bíblica, la cosmovisión presentada, arraigada en las escrituras del Antiguo Testamento.
And that leads us to the lexical component of the response.
Y eso nos trae al componente léxico de la respuesta. And lexical has to do with words, right? When we talk about something lexical, it's the study of words. Cuando digo léxico, me refiero al estudio de las palabras, el entendimiento de las palabras. And as I mentioned earlier, there are two Greek words that Paul uses here in verse 9 to describe homosexuality. I already explained to you what the first word meant and how it was used. So let me now focus on the second word, the word arsenokoitai. Y como lo mencioné anteriormente, Pablo usa dos palabras en el versículo 9 para referirse al homosexualismo. La primera palabra, ya la conocen, ya la expliqué, les dije lo que significa, cómo se usaba. La segunda palabra es la palabra que me voy a enfocar ahora, la palabra arsenokoitai. Now, this word is very interesting, very fascinating. This word doesn't even appear in any known Greek literature until Paul introduces it here in 1 Corinthians 6:9 and also in 1 Timothy 1:10. That's a word, again, that you don't find anywhere in Greek literature until Paul creates this word here in 1 Corinthians 6:9 and 1 Timothy 1:10. Ahora, esto es muy interesante. Esta palabra, arsenokoitai, es una palabra en griego que no aparece en ningún escrito griego hasta este punto que Pablo la usa. No existe esa palabra hasta que Pablo la crea, la usa, para describir lo que describe en 1 Corintios 6:9 y en 1 Timoteo 1:10, las dos ocasiones que se usa esa palabra en el Nuevo Testamento. So the question is, how does Paul come up with this word, right? That's a good question. This word doesn't exist. He creates this word. He introduces it. He coins it. How does he do that? Entonces la pregunta que queremos responder es, ¿cómo es que Pablo crea esta palabra? ¿No existía? Él usa, él crea esta palabra, la comunica. ¿Cómo es que ocurre esto? Now, as you may know, the Jews had a Greek translation of the Hebrew Old Testament known as the Septuagint. I know a lot of you scholars here know that. Como saben muchos aquí, yo soy seguro, porque aquí hay muchos eruditos, deben conocer que los judíos tenían una traducción en griego del Antiguo Testamento, del Hebreo Antiguo Testamento, tenían una traducción en griego que se llamaba la Septuaginta. Nombre lindísimo para una hija. Si tiene una hija, póngale Septuaginta. Se lo recomiendo. Now, just to mention this, this translation, the Septuagint, the Greek translation of the Old Testament, was the one that Jesus and the apostles often used. So this was not just some offset translation out there. The Septuagint was used by Christ, quoted by Christ, and the apostles. Ahora, algo importante de la Septuaginta no era que era una traducción así, que nadie la conocía, media oscura y media, que no era importante, para nada, sí lo era. Esta traducción, la Septuaginta, era la traducción que a menudo la usaba el Señor Jesús y la citaba y también los apóstoles. So the Septuagint is very important. Entonces la Septuaginta es muy, muy importante. Now, I want to focus on two specific verses of the Old Testament. Leviticus 18:22 and 20:13. Leviticus 18:22. You shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. Ahora quiero enfocarme en dos versículos en particular del Antiguo Testamento, Levíticos 18:22 y 20:13. 18:22. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. And Leviticus 20:13. If a man lies with a male as with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Their blood is upon them. Si alguno se acuesta, es Levítico 20:13, si alguno se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Now, in these two verses, in the Septuagint, in the translation that Jesus and the apostles used, in these two verses, the word male or man is the Greek word arsenos. And the word translated as lie, as in to lie down, is the Greek word koite, which means bed. Arsenos means man, koite means bed. Ahora, en estos versículos, en la versión griega de la Septuaginta que la usó Jesús, que la usó los apóstoles, la palabra que se traduce como hombre o como varón es la palabra griega arsenos. Y la palabra que se traduce acostarse, he quotes from Leviticus in the Septuagint, the word man and the word bed, and he creates a compound word out of the two. Entonces, presta atención a lo que Pablo hace en 1 Corintios 6, 9. Él crea esta palabra, la palabra arsenokoite, tomando dos palabras distintas de Levítico en la Septuaginta, la palabra hombre y la palabra cama, y formando una palabra compuesta. So then, the word that Paul introduces to the Greek vocabulary, the word arsenokoite, literally means men bedders, men in bed with other men. Entonces, esta palabra que Pablo introduce al vocabulario griego, arsenokoite, literalmente significa hombres acostadores, los hombres que están en cama con otros hombres. And listen, it is very clear that the lexical origin of the word arsenokoite is Leviticus 18:22 and 20:13, and that those verses are absolutely condemning any form of homosexual relationship. That's very clear. Ahora, escucha esto, mis hermanos. Es muy claro que el origen léxico de la palabra arsenokoite que Pablo usa es Levíticos 18:22 y 20:13. Y también es muy claro, no hay duda, que estos versículos de Levíticos están condenando cualquier forma de relación homosexual. And think about it. If Paul had wanted to address exclusively sexual abuse and prostitution and exploitation, but not all homosexual relations or homosexual relations in general, he could have used words that existed in the Greek language for those specific acts, the abuse, the prostitution, the pederasty. But instead, he creates a new word by joining two Old Testament words that were not confined to the first century Roman culture, two words that distinctly reveal God's opposition to the sin of homosexuality in any form. He creates this new word, arsenokoite, and puts it next to the word malakoi, the word soft, so that there will be no doubt what he was referring to here. He was referring to the sin of homosexuality in all its forms. Entonces, piensa en lo que Pablo hizo aquí. Porque si es que Pablo hubiera querido abordar exclusivamente abuso sexual, prostitución, pero no cualquier o no las relaciones homosexuales en general, Pablo pudo haber usado palabras que existían en el vocabulario griego para esos actos específicos, actos de violación, actos de abuso, de explotación, de prostitución, de pederastismo. Pero Pablo no hace eso. Pablo no usa las palabras que existían para eso. Pablo lo que hace es crear una nueva palabra uniendo dos palabras del Antiguo Testamento que no estaban confinadas al contexto cultural de Roma en el primer siglo. Dos palabras que claramente revelan la oposición de Dios al pecado de la homosexualidad en cualquier forma. Y crea esta nueva palabra, arsenokoite, y la pone al lado de la otra palabra, malakoi, suave, para que no quepa duda alguna de que él estaba refiriéndose a las relaciones homosexuales en todas sus formas. It's funny that there's people really trying to debate this, and yet we see the wisdom of God on how this is written so that there will be no doubt what he meant, but people will still try to debate it. Es increíble que se trate de debatir esto. Es tan claro lo que Dios estaba haciendo bajo la inspiración del Espíritu Santo aquí con el vocabulario, el léxico, el contexto, pero esta gente obviamente quieren pelear, debatir esto. And I hope that you can see that the argument that God does bless homosexual relationships, homosexual marriages, I hope that you can see that it is an argument that has no biblical merit whatsoever, an argument that collapses on itself very quickly. Entonces, yo espero que usted pueda ver, pueda entender que el argumento de que Dios sí bendice las relaciones homosexuales, que los homosexuales sí se pueden casar en la iglesia, bendecidos por Dios, que ese argumento no tiene ningún mérito bíblico y es un argumento que se colapsa en sí mismo de manera muy rápida. Nevertheless, the progressive agenda that has infiltrated the church will continue to impose their worldly wisdom to the biblical text while pretending that they are sincerely seeking the truth. And that is why we need to be ready to present a clear biblical response, my brothers and my sisters. Sin embargo, la agenda progresiva que se ha infiltrado en la iglesia va a continuar imponiendo su sabiduría mundana al texto bíblico, pretendiendo de que sinceramente están buscando la verdad, pero en realidad están torciéndola. Y es por eso que nosotros debemos estar listos, hermanos, para poder presentar una respuesta clara y bíblica cuando se la requiera. Because you see, God has not changed, for he is immutable. He is the same God revealed in the Old Testament scriptures. And the moral law that he established from the beginning still applies to all humanity today. Porque hay que entender, hermanos, que Dios no cambia. Él es inmutable. Él es el mismo que se reveló en las escrituras del Antiguo Testamento. Y su ley moral, que fue establecida desde el principio, continúa aplicando hoy para toda la humanidad. Now, I do have to briefly mention one more thing here. Ahora, si tengo que mencionar una cosa más brevemente aquí. Under the Old Testament, theocratic civil law, as we saw in one of our texts that we just read, Israel had the divine mandate and the authority to execute homosexuals for their sins. We saw that in Leviticus 20:13. However, in the New Testament, Paul's instructions for the church are different than Leviticus 20:13. What the apostle tells the Corinthians is not that they are to execute homosexuals, but rather that they are to not be in communion with those who practice the sin of homosexuality, or any sin, because he mentions quite a bit of them there. Hermanos, entendamos esto. Bajo la ley civil teocrática del antiguo pacto, Israel tenía el mandato divino y la autoridad para ejecutar a los homosexuales. Lo vimos en Levíticos 20:13, ejecutarlos por su pecado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, las instrucciones de Pablo para la iglesia de Corintios es diferente. Pablo no les dice a los corintios que tienen que ejecutar o matar a los homosexuales, sino que les dice que no deben estar en comunión con aquellos que practican el pecado. So, what we see here is an important distinction between the moral law of God, which never changes, and the civil law of God that he gave exclusively to the nation of Israel under the old covenant theocracy, and which doesn't exactly apply to the new covenant people of God today. Entonces, lo que vemos aquí es una distinción importante entre la ley moral de Dios, la cual nunca cambia, y la ley civil de Dios que le dio a la nación de Israel bajo la teocracia del antiguo pacto. Y esta ley civil, ciertamente, no aplica plenamente, exactamente para nosotros, de igual manera, nosotros que somos el pueblo del nuevo pacto de Dios. And I mention this because if we uphold a biblical view of sexuality, which is what Paul is saying here in 1 Corinthians 6, you will at some point hear the accusation from someone saying to you, oh, so you believe that homosexuals are to be executed, right? And the answer is no. Y la razón que menciono esto es porque si usted defiende la posición bíblica sobre la sexualidad, la cual Pablo la presenta claramente en 1 Corintios 6, va a haber gente, le va a pasar, que alguien le va a decir a usted a un punto u otro, oh, entonces tú crees que hay que matar a los homosexuales, ¿no? Eso es lo que dice tu Dios y tu Biblia. Y la respuesta es, no, eso no es lo que la iglesia del Nuevo Pacto cree. What the church believes, what we affirm as Christians, is that any form of homosexuality is sinful and contrary to the design, the natural design of God. Lo que la iglesia cree, hermanos, es que, y afirma, es que cualquier forma de homosexualidad es pecado y es contrario al diseño natural de Dios. We also believe that homosexuality is destructive and corrupting to society. And since we are the light of the world and the salt of the earth, we do have a responsibility to uphold and promote a biblical worldview in the world and in the culture for the good of our neighbor. También creemos, hermanos, que la homosexualidad es corruptiva y destructiva a cualquier sociedad. Y ya que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, tenemos una responsabilidad de defender y promover una cosmovisión bíblica en el mundo y en la cultura para el bien de nuestro prójimo. As believers, we also recognize that the saints of God cannot be in communion with the unrighteous. Therefore, we reject the idea that a person can actively live a homosexual lifestyle and call himself a brother in the faith. También reconocemos como creyentes que los santos de Dios no pueden estar en comunión con los impíos. Y es por eso que rechazamos la idea de que una persona pueda vivir o decida vivir una vida activamente homosexual y hacerse llamar hermano en la fe. Rechazamos esa idea. No es bíblica. And finally, as the people of God, we should be truly and profoundly concerned for the eternal destiny of homosexuals, which should motivate us to love them well as our neighbor by calling them to repentance and faith in Christ and his gospel, and when possible, through works of mercy and acts of charity. Y finalmente, como el pueblo de Dios que somos, debemos tener una preocupación profunda y verdadera por el destino eterno de los homosexuales, lo que nos debería motivar a amarles como nuestro prójimo. ¿Y cómo los amamos? Bueno, primeramente y principalmente llamándolos al arrepentimiento y a la fe en Cristo y su evangelio, pero también, cuando nos sea posible, a través de obras de misericordia y actos de caridad. Now, I know that was a big parenthesis. May seem almost like a tangent, but I think because this text, at some point, a lot of you may come across a debate with this text, with those that try to pervert the scriptures, I think it was important for you to know how to respond to that biblically. Ahora sé que esto fue un paréntesis, pero mega paréntesis grande aquí, pero sentí que era importante ya que es muy posible que muchos de ustedes se enfrenten a este debate. Yo me lo he enfrentado a este debate con personas que tratan de decir que Dios es pro-LGBT y es importante saber responder a eso bíblicamente. Considering where our society, the influence of our culture is at and the perversions that had crept in the church, this was important to me. Considerando la perversión de la sociedad, el estado del mundo, la influencia de la cultura, cómo estas cosas se han metido en la iglesia, era importante cubrir eso por un momento. But now, let's focus on the main point of the sermon. So now the sermon begins. You can stretch. We already know that the purpose of the list of sins in verses 9 and 10 is to assert that the unrighteous have no part in the kingdom of God. We know that already. Ya sabemos que el propósito de esta lista de pecados en el versículo 9 y 10 es para afirmar que los injustos no tienen parte en el reino de Dios. That's why Paul presents this list here. Es la razón por la cual Pablo presenta aquí esta lista.
But now listen to what the apostle declares in the last verse of our passage, verse 11.
Pero quiero que ahora escuchen lo que el apóstol declara en el último versículo de nuestro pasaje, el versículo 11.
And such were some of you. All washed. Pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.
So here, in verse 11, Paul reminds the Corinthians the darkness where some of them came from, what some of them were before Christ, idolaters, adulterers, drunkards, thieves, swindlers, homosexuals. Entonces aquí en versículo 11, Pablo les recuerda a los corintios de la oscuridad de donde vinieron, que eran algunos de ellos antes de Cristo. Idólatras, adúlteros, borrachos, ladrones, estafadores, homosexuales.
And that, my brothers and sisters, is the reality of the Church of Christ here on earth. We are all sinners who have been washed, sanctified, and justified in Christ Jesus.
Y esa es la realidad, mis hermanos, de cada creyente aquí en la tierra, de cada miembro de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Todos nosotros somos pecadores que hemos sido lavados, santificados y justificados en Cristo Jesús.
And listen, that also applies to believers who have not, thankfully, been involved in grotesque, scandalous sins. Like, for example, if you had the blessing of having Christian parents that raised you in the church, then perhaps you have been protected.